Y un testimonio en vivo encima.
Claro, un testimonio en vivo, que no sé dónde está Canullán, debe estar comiendo.
Bueno, el que te decía yo es
sí.
Acá en Esmeralda y Corrientes, el Teatro Maipo, que no tiene uno, tiene dos.
¿Dos fantasmas?
Dos fantasmas y están documentados.
¿Cómo documentados?
Porque se sabe que aparece, porque hay un montón de gente que los ve, y se sabe quiénes son, de hecho, porque murieron uno en un incendio, mira, casualmente, y otro se suicidó en el teatro.
¿Actores?
No, trabajadores del teatro, pero no eran actores. A mí cada programa de radio que me invitan me preguntan cuántos fantasmas vi. Y la respuesta es cero, porque yo nunca vi ningún fantasma. Pero para escribir el libro hablé con gente que realmente se dedica a eso. Y te dicen que en realidad un fantasma, uno se imagina la sabanita.
No.
Y en realidad no.
Yo vi fantasma, una vez.
¿Con sabanita no?
No, una sombra.
Bueno, un fantasma es una energía. Una energía que quedó, la mayoría de las veces, la muerte fue tan violenta o tan rápida que no le dio tiempo a esa energía a despegarse del cuerpo. Entonces, bueno, generalmente cuando hay una muerte violenta, queda ese alma dando vuelta, esa energía dando vuelta en ese lugar. Los del Maipo dicen que el primero, que fue un incendio, uno de los trabajadores había llegado a salir de la sala y se dio cuenta de que se había dejado el sobre con la quincena, con lo que había cobrado de la quincena dentro, volvió y murió finalmente.
Por la vida.
Sí. Y que es él el que se aparece. Incluso la propia Norma Leandro, cuando hizo temporada, ¿te acordás? Masterclass, que duró un montón de tiempo. Ella dice que lo ve, o decía que lo veía, y que incluso hasta que no aparecía a darles como la bienvenida, ella no se sentía tranquila, porque faltaba algo. Ahora, ¿cómo se manifestaba? Bueno, con luces que se apagaban, o vibraciones.
No había una figura.
No aparecía una figura.
Sino señales.
Aunque, por ejemplo, bueno, un trabajador del teatro me contó que una vez salió a fumar en un altillo, una especie de altillo que tenía un patiecito interno, pero que se podía acceder solamente por esa puerta, y había un hombre fumando, se saludaron, bueno, buenas noches, y de repente el hombre desapareció. Con lo cual se quedó muy sorprendido porque o se tiró, lo cual él no podía haberlo visto tirarse porque es un espacio reducido, pero bueno, vaya a saber.
Qué loco. ¿Y ahí se sabe quién era? ¿El mismo?
Sí, no me acuerdo los nombres. Uno se llamaba Radrizzani. Y el otro se suicidó, era chileno, en el año 82, cuando estaba justo trabajando Susana Jiménez en el Maipo, que hacía la mujer del año. Estaba plena función de teatro. Y este hombre se colgó de una viga atrás, en bambalina, detrás de los decorados, porque le habían diagnosticado una enfermedad terminal, y dijo, bueno, si me voy a morir, me muero acá en el teatro. Bueno, Lino Patalano también lo contaba, y está en la página del Teatro Maipo, figuran los dos. Así que bueno, es un homenaje que le rinde también el Maipo a sus dos trabajadores. Pero, ¿me deja contar uno más de fantasma que
por
es?
Por supuesto, hombre.
Porque esta yo no la sabía.
¿Vos querés mate?
No, gracias. No.
Menos mal, porque
está medio feo.
Sí, está medio fulero.
Entonces
me cuesta seguir el ritmo. O sigo el ritmo del programa o sigo el ritmo del mate. Y priorizo el programa a esta hora.
Está bien.
Menos mal.
Si encima no está bueno, claro. Claro. Bueno, esta historia que te voy a contar yo no la conocía. Un día vine a mi oficina una señora a hablar que trabajaba en el Palacio Paz. El Palacio Paz está en Retiro, venía a Santa Fe.
Claro.
Entonces me dicen, ¿qué libro estás trabajando? Le conté. Me dice, si yo te contara el fantasma del Palacio Paz, contámela. Yo la verdad no la sabía, no sabía que tenían un fantasma. Me dice, sí. Entonces, bueno, le pedí autorización después para publicarla, porque al no conocerla, me dice, sí. Bueno, una chica, compañera de esa, de la parte administrativa. A ver, vamos a ubicar geográficamente al que no conoce el Palacio Paz. Es un palacio enorme que pertenecía a la familia Paz, por eso tiene ese nombre. Con los años, la familia Paz lo vende, ahí se instala el círculo militar.
Exacto.
El círculo militar tiene una parte al costado, o sea, mirándolo de frente a la derecha, que son oficinas, la parte administrativa. Y el palacio en sí se alquila para eventos, para fiestas, bueno. Bueno, en el medio, comunicando las dos partes,
hay como un patio.
Hay unos pasillos.
Sí,
un patio afuera,
claro.
Y arriba unos pasillos. Bueno, una chica va de la parte más moderna a la parte del palacio y en un lugar que hay unos sillones, pero que en realidad los sillones están para ocupar el espacio porque no hay a quien esperar ahí.
Claro, entonces, decorativo. Pues,
decorativo.
No, pero eran de la época donde si ibas a visitar a la gente, a la familia Paz, te hacían esperar ahí sentadito.
Bueno, la cuestión es que pasa y hay un señor viejito, pelado, con una barba blanca larga. Entonces ella le dice, señor, ¿qué está haciendo acá? Claro, ¿qué necesita? Y dice, soy el general Levalle y vengo a ver cómo está todo en el club. Bueno, mucho gusto, qué sé yo. Ella siguió, vuelve, el señor ya no estaba, y llega preocupada a la oficina porque nunca había visto a este hombre, y le dice a sus compañeros, y ¿sabes que allá arriba me crucé con el general Levalle? El general Levalle, pero no puede ser. El general Levalle es joven, No, y si te digo que era un señor... Bueno, fueron a hablar con el de seguridad, por acá no entró ni salió nadie. Bueno, estaban todos ya preocupados de dónde salió este viejito. Van a hablar con el presidente o el director del círculo militar. Lo lleva a su despacho y le dice, mira, ahí están todos los retratos de los presidentes del círculo militar. Márcame cuál era Levalle. Entonces empieza a mirar y le muestra el de arriba de todo, el general Nicolás Levalle, que fundó el círculo militar en 1881.
¡Guau!
Lo más loco es que el general Levalle murió en 1911. El Palacio Paz se inauguró en el 14 y el Círculo Militar se trasladó ahí en 1939. O sea, hacía 28 años que Levalle estaba muerto. Sin embargo, parece que todavía sigue yendo a controlar cómo van las cosas
en el club. Militar.
Mirá. Muy claro. Eso, además, el mensaje,
sí,
del fantasma.
Vengo a ver cómo están las cosas.
Sí, sí, sí.
Así que, bueno, me llamó la atención y lo incluí en el libro.
Es un libro interesantísimo. Uh-huh. Yo creo que tengo la primera versión. Y a mí me apasiona porque esto me obliga a preguntarles a ustedes dos. Primero a Diego, el autor de Buenos Aires Misteriosa, Diego Sigioto, que ha tenido la amabilidad de venir a la radio. Y también a vos, Erika, uh-huh, que estás participando de la entrevista. Si creen en los fantasmas, aunque no hayan visto ninguno.
Sí, creer creo, si no también se me costaría escribir sobre eso, pero una condición que yo puse cuando me pidieron escribir el libro es que tuviese algún anclaje real, porque digo, yo no soy novelista, entonces me cuesta escribir algo, algunas historias son muy delirantes.
Claro, entonces, que parecen ficción, sí.
Claro, digo, entonces ya que yo soy periodista... por lo menos que tenga una parte certera, una parte real, y después, bueno, ahí están cada uno, si lo cree o no, uh-huh, si aparece el fantasma. Como esto que te acabo de contar, tiene toda una historia real, bueno, un palacio, una familia detrás, y bueno, si alguien quiere creer en el fantasma, lo puede creer o no.
Claro, el contexto histórico está.
Claro, pero uh-huh, después hay historias que son muy delirantes, y no sabes realmente de dónde surgieron, o quién las echó a correr, ni por qué. Claro. Pero bueno, todo bien, el que las quiera creer, allá él, ¿no?
Claro. ¿Vos crees?
Re, súper, uh-huh, sí. Le tengo mucho miedo. Sí, sí, me da terror las historias de fantasmas, porque creo que se pueden... Me da miedo el hecho de que si son violentos, y esa era una pregunta que me estaba rondando, de si tenés alguna historia de algún fantasma violento.
No.
Que se presente de esa...
Es un buen punto, ¿eh? En general, los fantasmas y las apariciones no son violentas. Yo no conozco muchos casos.
No, en alguna película de terror.
Claro, habré visto alguna película de terror que se quedó anclada.
Generalmente no tienen interacción con los vivos.
Sí, sí.
Bueno, no es que te van a molestar ni a... pinchar,
o mover cosas o tirarte algo encima.
Cosas.
Sí. De hecho, yo cuando vi uno, que en realidad, por la sensación y por cómo fue la... Yo estaba solo con los gatos nada más. Veo una silueta. Y era de día, ¿eh? En una zona oscura de la casa anterior donde yo estaba, vi pasar una silueta.
¿Y supiste después si murió alguien ahí? ¿O?
Sí, me contó una vecina que había fallecido la señora, una señora mayor,
mira,
que estaba allí. Pero yo no pude determinar si esa silueta era de señora, claro, o de señor. De todas maneras, me puse a hablar con la silueta. Le dije, che, no me asuste, no sé quién carajo sos, pero... No, la verdad, me puse a hablar con la silueta.
¿Y se fue?
pasó, y yo del medio del julepe que tenía, me puse a hablar, y dije, che, no sé quién soy, no me jodas, no me pipitetata, mirá que me estoy por mudar, así que si esto es tuyo, quédate tranquilo, así,
¿eh? Ya me voy,
así que, bueno, nunca supe quién era. Pero sí, yo también creo que hay distintos planos de existencia, ¿no? Uh-huh. Y bueno, ya nos metemos en otro terreno. Pero bueno, todos creemos en que hay algo más de la vida que conocemos así, terrenal nada más. Por otro lado, hay historias también en tu libro Buenos Aires Misteriosa, que es muy apasionante. Hay muchas historias también de crímenes.
Crímenes, sí. Mira, este libro surgió, la primera edición, a raíz de un tour que hacemos por Buenos Aires que se llama así, Buenos Aires Misteriosa.
¿Lo seguís haciendo para...?
Lo seguimos haciendo, sí.
¿Días, horas?
Viernes y sábados a las 20:30.
¿De dónde sale?
De Plaza Congreso.
Bien.
Y hubo momentos en estos 20 años que lo estamos haciendo que hubo sucesos periodos de gran inseguridad. Y vos decís, si la gente, ¿cómo tiene ganas de venir a escuchar cómo mataron gente? Y me llamaba la atención, o incluso... en una de las historias más fuertes, que es la del Petit Orejudo, que fue un asesino serial que tuvo Buenos Aires en la década del 10, que mataba chicos, pero chicos chiquitos, y bien sádico, la gente se ríe. Entonces decís, ¿de qué te estás riendo? Porque en un caso así, el punto culmine de la historia del Petit Orejudo es a un nene de 11 años le clava un clavo en la sien, un clavo grande, se lo clava de un lado, y se queda esperando que el clavo le salga por el otro. Y la gente en ese momento se ríe. Entonces, claro, lo fui a hablar con un sociólogo. Digo, ¿me puedes explicar por qué la gente quiere escuchar historias de crímenes cuando están matando gente en la calle todos los días? Me dice, bueno, vos hablás de personajes de otra época, no hablás de alguien que mataron ayer en la calle. Y por otro lado, cuando vos hablás así, la gente se descarga y la risa es una descarga. Uh-huh. De hecho, cuando uno mira los una nervios, película de terror, los nervios, claro, te reís. Cuando ven grupos de amigos películas de terror, se terminan riendo. Uh-huh. Y capaz que son muy, muy sangrientas. Cuando fue el caso de Ángeles Rawson, ¿te acordás? Que le había matado el portero, uh-huh, Mancheri, que había sacado el cuerpo, lo puso en un contenedor. Debatimos, ¿qué hacemos? ¿Ponemos el caso? ¿No lo ponemos? Pero era muy reciente, como que estaba en la memoria de cada uno. En cambio, hablar del Petit Orejudo, bueno, quizás los chicos de ahora ni lo conocen.
Claro.
O Gilla Murano. Bueno, se llegó a convertir en una celebridad Gilla Murano. Fue a almorzar con Mirtha Legrand, se hizo una obra de teatro, uh-huh, con su vida. Gilla Murano, les cuento a los que no lo conocen.
El hijo escribió un libro,
El hijo escribió un libro porque tenía muy mala relación, uh-huh, con la madre. Y contó cómo era la madre realmente. Bueno, la madre mató a tres de sus amigas para quedarse con dinero que le habían prestado, y las mató de una manera bien sádica, porque fue llenando las invitaba a tomar el té, les convidaba con masitas y les ponía cianuro dentro. Y la muerte fue instantánea. Bueno, hubo que atar cabos, como podía ser que tres mujeres muriendo de la misma manera en un periodo de 2 meses, ¿no? Ahí comprobaron entonces la deuda que ella tenía, que no se las podía devolver porque se le había hecho impagable, pero ella hasta sus últimos días lo negó. E incluso una vez que salió en libertad, que fue a comer de Mirtha Legrand, muy cínica, llevó un paquete de masas y ofreció si alguien quería masas, que obviamente
nadie comió.
Nadie quiso. A Mirtha le dijo, no, gracias,
te agradezco,
pero paso.
Claro.
Pero mirá cómo ella misma se tomaba en
el personaje.
Uh-huh. Bueno, es una historia, bueno, interesante, y lo contamos en la puerta de la casa donde ella vivía, que obviamente, bueno, murió hace unos años.
¿En dónde queda la casa?
La casa está en México 1177, uh-huh, en el barrio de Montserrat. Por eso, uh-huh, a ella le decían, Gilla Murano, la envenenadora de Montserrat.
Claro.
Y había sido un capítulo de Mujeres Asesinas, sí, ¿te acordás? Que lo había hecho Nacha Guevara, que había estado muy muy bueno ese capítulo.
Sí, sí, sí.
Y después, otra mujer muy... que también se había hecho en Mujeres Asesinas, había sido el caso de Emilia Basil, una señora que había sido trabajadora en un frigorífico, Y bueno, ella tenía un restaurante que estaba en el barrio San Cristóbal, en la calle Pasco y Garay. Uh-huh. Y ella, bueno, tenía el restaurante, alquilaba el restaurante y alquilaba una casa atrás. Y el dueño de todo ese predio vivía arriba. Bueno, llegó un momento que habían hecho un acuerdo, que no le pagara el alquiler, pero con la condición de que él comiera gratis, era un canje, que comiera en el restaurante. Bueno, el señor empezó a coquetear con ella, ella no quería saber nada, la empezó a manosear y ella agarró y dijo que no, que ella no quería nada, que eso no formaba parte del acuerdo que habían llegado. Y él dijo, bueno, mira, si no accedes a lo que yo digo, le voy a contar a tu marido y a tus hijas que estamos teniendo una relación paralela. Entonces ella, por miedo, no se le ocurrió nada mejor que matarlo. Pero vos decís, una mujer de 1.60 m, agarró y se mató a este hombre, lo descuartizó y lo cocinó en el restaurante.
Ay, por favor.
¿Cómo lo cocinó?
Lo cocinó a la cacerola, al horno. ¿Sabés cómo lo agarraron de casualidad? Viste que siempre hay algo. Había una huelga de basureros. Ella, bueno, cortó la cabeza, cortó las extremidades, las hizo al horno, las piernas y los brazos al horno.
¿Y la sirvió a los comensales?
Eso no se sabe.
Ah, okay.
No se sabe. La parte morbosa es...
Seguramente.
Sí, la gente entraba al restaurante.
¿Qué restaurante era?
El restaurante se llamaba Yamile. No existe más, quédate tranquilo. Ah.
No, para ver si fui en algún momento.
Y no se pudo deshacer del torso porque era una parte grande. Perdón. 74, 1974.
No estaba callo.
Sacó el torso envuelto en verduras a la calle en un cajón para que se lo lleve la basurera. Ese día, huelga de recolectores de residuos. Al otro día, un hilo de sangre empezó a salir del cajón. Una vecina lo vio, si había verdura, como había sangre. Bueno, mueve ahí las verduras y encuentra el torso. Viene la policía, la terminan deteniendo. Encontraron la cabeza envuelta en papel de diario en una parte del restaurante. Y ahí, bueno, fueron atando cabos. Pero una mujer que nadie se imaginó que podía cometer un hecho de ese tipo, ¿no? Bueno,
qué
y
tremendo.
Es una historia fuerte también,
sí,
claro.
Viste,
sí,
que te quedás como una película,
sí,
escuchándolo.
Sí, 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 sí,
siempre,
sí,
me pasa lo mismo contigo, porque además, como periodista, además de escribir bien, tiene un muy buen decir. ¿Vos te sentís más periodista, historiador, escritor? A esta altura del partido, ¿cómo te autopercibís?
Periodista. A pesar de que no trabajé en medios gráficos, pero como que soy periodista antes que nada.
Sí,
sí, trabajé en radio, me encanta la radio. Ahora hace rato que no estoy en radio, pero sí, antes que escritor soy periodista.
Esta es una linda historia, la del edificio de Radio Nacional.
Sí.
Para revisar, porque hay muchísima gente, inclusive dentro de la radio, que no sabe
lo que fue,
sobre todo por lo que fue en la época cuando aquí comienza LRA1 Radio El Mundo.
Uh-huh.
En esa época, yo siempre digo, y al principio me miraban, me decían, che, pero acá estuvo Louis Armstrong, acá estuvo Edith Piaf cantando, uh-huh, y tantísimos otros, ¿no?
Y este estudio, el de la orquesta, sí.
Claro, claro. Y arriba también, arriba hay uno, que es lo que se llama el auditorio ahora, y en los dos venía la gente. De hecho, mira, este piano no sale de acá, ya no sale por la puerta. Uh-huh. Se hizo el estudio con el
y
piano dentro.
Y se puso el piano, mira vos.
Claro, claro. Y bueno, ya ves la altura de los techos, todo, uh-huh, acustizado y demás, ya no, esto no se ve más.
No,
pero
no.
La historia de este edificio data del 35, 36, época de oro, que se hizo en réplica, también por arquitectos ingleses, con la BBC de Londres.
Mira.
De aquellos años, era una réplica, un espejo, uh-huh, y sigue siendo el único edificio de la Argentina concebido desde los cimientos
como una radio.
Bueno, después de las noticias seguimos con Diego Sigioto y con su libro Buenos Aires Misteriosa.
Nunca es tarde. Adrián Noriega por Nacional. Nacional Noticias. El país en una sola radio.
Es hora 15:30 minutos en la República Argentina.
El socio de Edgardo Cuéder se presentó ante la justicia en Concordia. Rodolfo González figura como socio del ex legislador en una empresa. Se presentó en los tribunales de Concordia para ponerse a disposición de la justicia y cumplimentó los trámites para su identificación en la jefatura policial. Se trata del dueño de la camioneta en la que el ex senador intentaba ingresar a Paraguay con $211,000 sin declarar y cuyo origen no pudo justificar. Recordemos que la justicia entrerriana lleva adelante una causa contra Cuéder, quien es investigado por presunto enriquecimiento ilícito y otros ilícitos económicos. Los mercados operan en forma mixta.
En la bolsa porteña, el índice Merval está marcando una suba del 2,4%. Los ascensos de las acciones líderes son registradas por Banco Macro con un 4,1% y el grupo Superbill con un 3,7%. En Wall Street, los papeles de las firmas argentinas se negocian con mayoría de resultados negativos. De esta manera, las bajas corresponden a Telecom Argentina, que cae un 2,8%, y Edenor, que está cayendo un 2,3%. En el segmento de renta fija, los bonos soberanos en dólares bajo legislación New York muestran una tendencia negativa, caen hasta un 0,3%, liderado por el Global 35. Por su parte, los títulos en pesos ajustados por CER también registran descensos de hasta un 0,3%, con el TX26 encabezándolo. El riesgo país continúa ubicándose en torno a los 678 puntos básicos. Del Ministerio de Economía informó Gerardo Mazzocchi para Radio Nacional, tu radio.
Datos del tiempo.
En Gualeguaychú, provincia de Entre Ríos, temperatura 30 grados, humedad 40%, cielo nublado. En Villa Carlos Paz, provincia de Córdoba, temperatura 20 grados, humedad 86%, el cielo está cubierto con llovizna. En Merlo, San Luis, el cielo también está cubierto con llovizna, temperatura 21 grados, humedad 63%. Y en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el cielo está ligeramente nublado, temperatura 29 grados, humedad 40%.
Informó Radio Nacional en todo el país.
Más información, radionacional.com.ar.
Radio Nacional, tu radio soy.
Las tardes de Nacional con Adrián Noriega. Nunca es tarde. En tu radio.
Bueno, muy bien. Estamos con Diego Sigioto, Buenos Aires Misteriosa, hablando de este libro fenomenal, pero también de los paseos nocturnos que tiene Diego para conocer otro aspecto de Buenos Aires. Uh-huh. Buenos Aires es una de las ciudades que más me encantan del planeta. Tuve la suerte de conocer ciudades como Nueva York, Londres, Madrid, París y otras. Buenos Aires no tiene nada que envidiarle a ninguna capital del mundo. Pero además tiene un acervo cultural que nosotros mismos no reconocemos, como muchas cosas que nos pasan a los argentinos. Tal vez por un concepto de autoestima, diría yo, popular, que no tenemos a veces. Pero es un país tan rico hasta culturalmente. Y cuando hablo de cultura, hablo de todo. No solamente hablo de las librerías abiertas en la noche, hablo de conservar una radio que es un museo de la comunicación como esta. Hablo de, por ejemplo, rescatar la cultura de lo oscuro, como puede ser esta Buenos Aires misteriosa, tan interesante, que Diego plantea hoy en los estudios de Radio Nacional. Diego, ¿este libro se va a presentar en la Feria del Libro este año?
En abril del 25. El que viene. Sí, como salió ahora en noviembre, entonces te cuento, este libro tuvo una segunda parte que se llamó Buenos Aires Misteriosa 2. Se había vendido bien, por suerte, me propusieron una segunda parte. Entonces propuse yo, a su vez, agregarle historias de la provincia de Buenos Aires.
Ok.
Y como por suerte se está vendiendo bien ahora, entonces
va a ser la 2 también.
Va a ser la 2 también, y se presentan los dos libros en la feria en abril del 25.
Qué bueno. Y en la provincia de Buenos Aires, ¿cuál es la historia así más impactante?
más impactante. Mira, justo estuve releyéndolo la semana pasada y todavía me quedé con un caso de una estancia, creo que fue en el 85, en General Villegas, que se llama, la estancia todavía está, Estancia La Payanca, con Y. Y apareció muerta una familia y varios peones. Nunca se encontró quiénes los asesinaron ni por qué, porque había objetos de valor, había armas, cosas de plata, pero encima fueron asesinados con un sadismo tremendo, pero de reventarles la cabeza o de montones de puñaladas, y nunca se descubrió ni el porqué ni el móvil del crimen. Espeluznante, porque murieron como 7-8 personas. Después también, hablando de 8 personas, un hombre que en Azul mató a la familia porque tenía problemas económicos, no se le ocurrió mejor idea que matar a sus hermanos, a sus cuñadas, a sus sobrinos. Se llamaba Mateo Banks, esto fue la década del 10. La gente de Azul lo empezó a llamar Mateo 8 porque mató a 8 personas. Entonces, en vez de Mateo, Mateo 8. Y también con un sadismo tremendo mató a toda su familia y obviamente fue... en el caso de él fue capturado y estuvo preso varios años. En la década del 70 salió, mirá las vueltas de la vida, la primera noche estaba en un departamento en Floresta, se patinó en la bañera y se mató.
No.
Mm. Sí, así que sí, como que tuvo su merecido.
Mirá vos.
Algún fantasma familiar.
Y algún familiar anduvo ahí dando vueltas. Mm. Y después cuento también en esa segunda parte distintas versiones de la Dama de Blanco, ¿viste? La Dama de Blanco...
Ah, la famosa Dama de Blanco, ¿cuál es?
Y una mujer que supuestamente...
No es Felicita Guerrero.
No.
Esa es otra.
Otra historia. La Dama de Blanco es una presencia femenina que seduce hombres en las cercanías de los cementerios. No es patrimonio de Buenos Aires, está en todo el mundo. Algunos lo llaman la Llorona.
Ah.
Está vestida siempre de manera anticuada. Y siempre algún hombre cae, algún incauto... cae en sus redes y lo seduce. Te cuento rápidamente la que yo cuento acá, es en el cementerio de Recoleta. Pasa un hombre por la calle Vicente López, donde está el paredón, viste, del cementerio, sí. Y en la esquina de Ascuénaga, la parte trasera, hay una chica ahí en esa esquina y empiezan a hablar.
¿Esto cuándo hubiese sido situado?
Puede ser la década del 10, del 20.
Del 20.
Otra época. Uh-huh. Y van a tomar algo, van a bailar, de repente ella dice que tiene calor, entonces él le propone salir de donde están bailando, empiezan a caminar por ahí por Recoleta, por el paredón del cementerio, y ahí le dice que tiene frío, entonces él se saca un saco que lleva, se lo pone en los hombros a ella, y de repente ella empieza a correr, corre a través del paredón, llega a la calle Junín, dobla en Junín, llega hasta la puerta del cementerio e ingresa, y él va corriendo atrás, sin fuerza, y cuando llega al cementerio y quiere entrar, se da cuenta que no puede. Empieza los gritos, aparece alguien de seguridad. Señor, ¿qué está haciendo usted acá? No, yo estaba bailando.
Una chica.
Claro, otro más con ese verso, dice el de seguridad. No, esto lo agrego yo. Entonces, bueno, claro. Tanto le insiste que entra y empieza a caminar entre las bóvedas del cementerio y encuentra en una tumba su saco. Entonces dice, bueno, por lo menos recupere el saco. Y cuando levanta el saco ve un monumento de mármol de 2 metros de alto y el nombre sobre el monumento que era el que ella le había dicho cuando se presentaron. Entonces, ahí hay varias versiones también sobre el desenlace, porque unos dicen que se pega un tiro, otros dicen que todas las noches la va a esperar detrás de un árbol a que ella salga de nuevo para volver a verse.
Se enamoró del fantasma.
Claro, pero bueno, andás a ver. Y en la provincia hay varias versiones. En vez de ir a bailar, una tormenta, se cruzan, la lleva a caballo, se le aparece en medio del campo, en medio de una tormenta. Bueno, la lleva a caballo. En este caso no es un saco, es un poncho. Bueno, depende del lugar, tiene varias versiones.
En zona oeste, donde yo crecí, hay un cementerio y hay un colectivo que pasa por atrás del cementerio. Y hay muchas historias de madrugadas y que los colectiveros también sube una chica y que nada, historias acerca de que, bueno, después desaparecen y, bueno, dicen que viene de ahí, del cementerio, alguna dama de allí.
y que sí, sí, que pasa sin pagar y empiezan a hablar y de repente...
Sí, cosas así.
Y la de Felicitas Guerrero fue una historia real, pero el otro día fuimos con Carla a una visita nocturna que termina en una cena allí donde vivió Felicitas Guerrero. Un lindo paseo también de las muchas cosas que tiene Buenos Aires, ¿no? Y hay dudas, inclusive, si fue el pretendiente el que la mató o fue la propia familia...
No, a Felicitas la mató
el pretendiente.
El pretendiente, que se llamó Enrique Ocampo.
Sí.
Lo que están las dudas es quién mató a Ocampo.
Sí.
La versión oficial de la familia dice que Ocampo se suicidó, pero en realidad después se supo que lo mató el primo y el hermano de Felicitas.
Sí.
Fue como en defensa propia.
Bueno, hay un real de la historia que me dijo a mí. Mirá, hay una versión que en realidad la propia familia la mató para quedarse, porque era millonaria, además de bolita.
Claro, claro.
Para quedarse con la guita y le echaron la culpa al perejil de Ocampo.
Bueno, eso no te lo puedo...
Esa es otra que yo te tiro así para, viste, seguir
para la... otra edición.
El tema es que dicen que Felicitas aparece también ahí en la plaza.
Bueno, claro, eso después la leyenda urbana dice que se aparece, claro, en la iglesia de Santa Felicitas, que la mandaron levantar los padres en homenaje a ella, sí.
Diego, querido, bueno, un placer como siempre tenerte por aquí. ¿Cuándo salen los viernes y sábado a la noche del
tour?
Congreso?
Viernes y sábado a la noche, sí, hay que reservar previamente.
¿Dónde?
Pero bueno, si lo buscan en Instagram aparece con ese nombre,
bueno,
no, es misterioso.
Y ahí hacen el tour y te llevan por estos lugares.
Distintos lugares contando historias de crímenes y leyendas urbanas.
Muy bien, Diego, muchísimas gracias.
A ustedes.
Diego Sigioto, Buenos Aires, Misteriosa.